Carlos Herranz presenta Economía de Andar por Casa en Radio Diversidad.
Hola, Carlos Herranz al aparato. Otro lunes más para hablar de economía, sabiendo que economía es todo y disfrutando de estos días de vida. Y hoy, con una biografía, y vosotros decís, ¿qué tiene que haber una biografía de un tío español de 1700, de los de 1700? Pues es la biografía de Jorge Juan, que es un tío increíble. Pero antes, un poquito de anuncios.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
Y al lío. Mira, si os digo Juan Santa Cecilia, pues podéis decir, los que son gente culta y estudiosa dirán, bueno, pues ese tío, un tío importante. Si digo Jorge Santa Cecilia, pues lo mismo. Si digo Jorge Juan Santa Cecilia, pues lo mismo. Pero si digo Jorge Juan en Madrid, yo creo que el 90% de la gente dirá, coño, perdón la expresión, la calle de Madrid, la calle Jorge Juan. Bueno, pues os voy a contar un poco la vida, que tiene que mucho que ver con economía, sabiendo que economía es todo en la vida, de este marino y científico español que fue un grande entre los grandes. Y le tenemos que poner en su justa medida, donde tiene que estar, en el top. Nació en 1713 y vivió hasta 1773. Jorge Juan Santa Cecilia nació en Novelda, Alicante, el 5 de enero de 1713, en el seno de una familia de la pequeña nobleza. Fue el primer fruto del matrimonio formado por un caballero alicantino, Bernardo Juan Canicia, y la dama ilicitana Violante Santa Cecilia Soler de Cornellá, nada más y nada menos. Y estos eran ya viudos y con hijos de anteriores enlaces. Esto era muy típico en aquella época, volver a casarse y a juntarse, ¿no? Como ahora, ¿eh? La temprana muerte de su padre determinó que fuera su tío y tutor Cipriano, el caballero de la Orden de San Juan y Orden de Malta, quien asumiera la tarea de educar a su sobrino, llevándoselo a estudiar con él a Zaragoza, anda que no ha salido gente potente en España, en Zaragoza, y propiciando sus ingresos en dicha orden militar. En 1725, nació en el 13, ¿eh? O sea, con 14 añitos escasos, tras ser admitido como paje del gran maestre de la orden, Antonio Manuel de Villena, Juan fue enviado a Malta, donde, aprobadas sus pruebas de nobleza y una vez hubo completado los 4 preceptivas campañas o caravanas, embarcando en las galeras de la orden, obtuvo el hábito de caballero de justicia. Siendo un crío. A mediados de 1729 regresó a España con, ya hemos dicho, 13, pues eso, con poquitos años, muy jóvenes, todavía imberbe, y solicitó su ingreso en la Real Academia de Guardias Marinas, que se había creado en Cádiz en 1717. Tras una espera de 6 meses, por falta de plazas vacantes, obtuvo por fin la carta orden de guardia marina y pudo embarcarse en la primera salida de navíos, siendo destinado al Mediterráneo. En septiembre de ese mismo año, el gran maestre de la Orden de Malta le concedió la encomienda de Aliaga en la Legua de Aragón, de la que no pudo tomar posesión hasta 1746. En esos años alternó claramente las operaciones navales con los estudios de la Academia de Guardias Marinas. Era un tío inteligente, distinguiéndose por su nivel de conocimientos y siendo nombrado subbrigadier de la compañía. En estos años hizo 4 campañas contra la piratería berberisca, sí, contra la piratería en el Mediterráneo. Ahora no suena porque vuelven, esto es algo que la economía y los ciclos de la historia se repiten, y ahora estamos también con líos ahí con los somalíes y cosas de estas, ¿no? Entonces, participando en diferentes expediciones, En 1731, su buque escoltó al futuro rey Carlos III desde Antibes a Liorna. En 1732, durante la campaña naval de Liorna, consiguió apagar un incendio que se había declarado en su barco y fue destinado también al navío Castilla, con el que acudió a la conquista de Orán. Y lo reconquistamos, ¿eh? Una vez restablecido, tenéis que pensar que lo que voy a contar es que este hombre fue primero científico, uno de los científicos más jóvenes del mundo, que hizo un reto científico junto con los franceses muy importante, ahora os lo comentaré, y que luego su vida transcurrió y fue también espía para la Armada Española, pero con un éxito tremendo, y consiguió modernizar a la Marina Española de Guerra. La consiguió poner en el punto donde se había quedado atrás unos años antes contra los ingleses. Y luego fue un científico maravilloso. Esta es la historia que queríamos escribir una película. Yo no sé cuándo escriben películas estas de superhéroes, y los superhéroes los teníamos ya en España, ya en 1713. ¿Eh? Una vez restablecido, pudo regresar a Cádiz y retomar sus estudios en la academia. Y tan solo con 21 años fue elegido con don Antonio de Ulloa, que también otro tío grande, para formar parte de la expedición de científicos que, patrocinada por la Academia de Ciencias de París, debía dirigirse al Virreinato de Perú y allí efectuar las observaciones y trabajos conducentes a la medición del grado de un arco en meridiano por debajo de la línea del Ecuador. Tarea que a la postre consagraría a los dos marinos españoles como científicos y les proporcionaría una bien ganada fama. Con 21 añitos. Bueno, tenemos que decir que les ascendieron 5 escalones porque decían, porque cuando le ofrecieron al rey Carlos III esta expedición, dijeron, oye, queremos que nos autorices, porque el Virreinato de Perú era español. Entonces, queremos que nos autoricen. El rey decía, pues esto, o sea, ¿van a hacer esto o van a querer robarnos el oro o van a querer...? ¿Qué van a querer? Vamos a tener que llevar a gente. Claro, entonces estuvieron buscando gente que subiera de matemáticas, sobre todo, ¿no? Y no encontraron, buscaron y no encontraron, hasta que a estos chicos jóvenes con 21 años que destacaban por sus conocimientos, fueronles elegidos. Pasaron a ser tenientes o lo que fuera en el grado superior. Y claro, tú imagínate cuando a los científicos en París, cuando les vieron a estos imberbes, gente ya culta, gente con barba, gente mayor, pues se quedaron sorprendidos, pero luego se sorprendieron más porque fueron increíblemente inteligentes y increíblemente trabajadores. Diferentes, ¿por qué querían hacer estos estudios los de París, no los franceses? Bueno, diferentes experiencias realizadas con el péndulo durante el siglo XVII habían llevado a un científico inglés, nada más y nada menos que Isaac Newton, a aducir una hipótesis de que la Tierra no era una esfera redonda perfecta, sino que estaba un poco achatada por los polos. Esta teoría estaba rebatida constantemente por astrónomos franceses, por ejemplo Picard, Layer y Cassini, quienes consideraban que la Tierra era un geoide alargado en el sentido de los polos. En 1733, la Academia de Ciencias de París, deseando zanjar esta controversia y estimando los grandes beneficios que el correcto conocimiento de la forma y tamaño de la Tierra repartiría para la navegación, la cartografía y muchas otras disciplinas, que esto era verdad, solicitó permiso al rey de España para que una comisión de científicos dirigida por Louis Godin e integrada por Pierre Bouguer y Charles Marie de las Condonin y otra gente midiera con exactitud un grado del meridiano terrestre en el Virreinato de Perú, cerca del Ecuador. El monarca hispano accedió, pero exigió, como hemos comentado antes, la incorporación al grupo expedicionario de dos marinos españoles, siendo elegidos estos guardamarinas Jorge Juan y Antonio de Ulloa, para que colaboraran con los académicos franceses y realizaran sus propios cálculos. También simultáneamente, la Academia Francesa envió otra expedición a Laponia, como era lógico, al mando de Pierre-Louis Moreau, y de las que formaban parte otra gente también, científicos, con el cometido de efectuar idénticos trabajos desde el círculo polar y así poder contrastar esos resultados. El cuerpo que subió a Laponia, el cuerpo expedicionario científico, desarrolló los trabajos con una rapidez y finalizó sin problemas en agosto de 1737. Y se publicaron sus conclusiones en el 38. Confirmaban la tesis de Newton, que la Tierra era una esfera achatada por los polos. Sin embargo, la expedición al continente sudamericano fue más larga y laboriosa, por lo que hace a los jóvenes marinos españoles y adquirió carácter de auténtica aventura científica. Es una empresa posiblemente científica de las más españolas del siglo XVII y siglo XVIII, sin duda. Aunque no estuvo exento de penalidades a consecuencia de las durísimas condiciones vividas en las cordilleras andinas. Las tareas de medición se prolongaron hasta casi el 44, desde 1735. Siendo a menudo interrumpidas por las llamadas del virrey a Juan de Ulloa para que organizaran la defensa de las costas del Pacífico frente a los ataques de la flota inglesa, mandada por Vernon. Concluidos y terminados los trabajos, los dos españoles embarcaron por separado, mirar la historia, en sendos navíos franceses para regresar a España, por la ruta del Cabo de Hornos, que ya estaba abierta. Jorge Juan, tras un viaje menos azaroso que el de su compañero Ulloa, arribó en Puerto de Brest en octubre de 1745. De allí pasó a París, donde fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias, y se restituyó a Madrid a comienzos del año siguiente. Ulloa llegó algunos meses más tarde, pues fue apresado por los barcos ingleses, fue hecho prisionero y trasladado a Londres, donde tuvo que demostrar que era un científico, y allí ya le devolvieron sus libros y papeles y nombraron también miembro de la Royal Society. O sea, qué tiempos aquellos. Habían sido dos españoles junto con franceses los que confirmaron esa teoría de Newton en el Virreinato de Perú, midiendo un grado de un meridiano durante casi 10 años. Consiguieron demostrar fehacientemente esa teoría que decía que la Tierra era redonda, pero un poco achatada por el Polo Sur y por el Polo Norte. Increíble, qué historia. El periplo americano marcó el resto de la trayectoria del marino y científico, como nos podemos suponer, al propiciar su entrada en contacto con el marqués de la Ensenada, que hizo un vasto plan de reformas y de fomento naval, auspiciado por el poderoso ministro, y precisaba para él su desarrollo el conocimiento y aplicación de cuantas novedades y adelantos técnicos circulaban por Europa, especialmente todos aquellos que tuvieran relación con la mejora y la modernización de la Armada Española y de sus arsenales. Y aquí es la otra historia. Nada más acabar esta aventura, el marqués de la Ensenada le dijo: tú eres el tío perfecto para convertirte en espía, irte a Londres y descubrir por qué nos han superado y han sido mejores en construcción de barcos los ingleses ahora, cuando nosotros éramos los mejores y nos habían copiado a nosotros los ingleses. Es decir, un auténtico misión de espionaje industrial. En 1748, qué historia, qué vida, Portador de instrucciones secretas muy precisas, junto con un código cifrado para enviar mensajes. Escuchemos, código cifrado. Un espía de verdad. Y adoptando en ocasiones falsas identidades. Logró obtener importante información técnica acerca del funcionamiento de las denominadas máquinas de fuego, las máquinas de vapor, de la actividad de las fábricas de velas y jarcias, de la organización de los arsenales ingleses y de los progresos experimentados en el diseño y construcción de barcos. Remitió planos completos de todas las piezas de sus buques, así como los de una máquina para blanquear cera y otra para dragar los puertos. Adquirió matrices para elaborar tipos de imprenta. Obtuvo la fórmula del lacre y detalles técnicos de la fabricación de los paños ingleses. Compró libros instrumental científico con destino al Colegio Imperial de Madrid, a la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, al Colegio de la Cirugía de esa ciudad y otras instituciones. Pero sin logra. Tú imaginaros todo lo que hizo en los años de espía. Pero su logro más audaz fue la contratación de varias decenas de técnicos y especialistas en construcción de buques y otros elementos tales como jarcias o lonas, a las que consiguió trasladar a España con las familias. Es increíble, convenció a verdaderos artesanos de la construcción naval, inglesa. Tras una arriesgada estancia de 18 meses en Londres, durante la que estuvo a punto en varias ocasiones de ser descubierto y encarcelado, 18 meses para conseguir todo esto, cómo trabajó, qué listo era, en junio de 1750 retornó a España, con grandes dificultades, pero habiendo cumplido satisfactoriamente la misión encomendada por el marqués de la Ensenada. A su regreso ya Juan, Jorge Juan, logró el ascenso a capitán de navío y fue encargado por el marqués de la Ensenada de la dirección de las obras de los arsenales, así como la renovación y modernización de toda la construcción naval. Recordemos que España, unos años antes, había sido una verdadera potencia en la marina mercante y la marina de guerra. Construía unos barcos seguros, muy pesados, que costaban mucho la maniobrabilidad. Sin embargo, los ingleses, que era el modelo español, se llama así, modelo español de construcción de barcos, los ingleses los copiaron literalmente, pero los fueron mejorando, aligerando pesos, estructuras, haciéndolos más manejables, haciendo claramente que los combates de guerra ganaran a estos grandes barcos que teníamos. Y el marqués de la Ensenada inteligentemente dijo, oye, pues vamos a copiar qué han hecho estos ingleses y vamos a mejorarlo. Y conseguimos volver a crear otros nuevos barcos mejores que los ingleses. Mejoramos todavía. Esto está en la historia de la vida, ¿eh? Alguien crea, alguien copia, alguien lo mejora, alguien genera valor, alguien genera mucha, mucha información y genera potencia y economía para un país. Vosotros imaginaros cómo crecieron la industria, se modernizó y se hizo mucho más potente la industria naval en España. Está claro que fue un grandísimo, grandísimo hombre. Con la llegada a España de los técnicos en construcción naval y maestros expertos en la fabricación de todo tipo de elementos indispensables para la Marina, se posibilitó la introducción en los últimos avances tecnológicos y la puesta en marcha de las instalaciones que Marqués de la Ensenada y Jorge Juan, como director de todos los proyectos navales, consideraban imprescindibles, no solo para la fabricación de naves, sino para la construcción y reforma de los arsenales de Cádiz, de Ferrol, de Cartagena. ¿Os suena? Que todavía están activos. La modernización de estos conllevaba obras para incorporar los diques secos de carena, innovaciones gracias a la cual aumentó de modo notable la vida media de los buques, porque los podían arreglar. Está claro que Jorge Juan era un tío especialmente notable para todas aquellas cuestiones que requerían conocimientos de carácter técnico y científico, así como su infatigable dedicación al trabajo, le convirtieron en un hombre imprescindible para la resolución de los problemas que no solo se circunscribieron a asuntos de la Marina, sino que abarcaron tan diversas actividades como la minería, la hidráulica o la siderurgia. Economía, economía, economía. De ahí que realizaran más de 24 viajes de un extremo al otro de la península en el desempeño de los más variados encargos. Jorge Juan no solo colaboró eficazmente en los planes de revitalización de la Armada Española, diseñados por los gobiernos de Felipe V, Fernando VI, por los ministros Patiño y Ensenada, sino que contribuyó con sus conocimientos y dedicación al desarrollo de las ciencias en España, alcanzando por ello una consideración y respeto internacionales, como pocas veces lo ha logrado un científico español. Su trayectoria científica interdisciplinar, su actividad como matemático, como ingeniero, como astrónomo, como geodesta, convierte en su figura en un referente imprescindible de nuestra etapa de ilustración y en un referente de hombre sabio, trabajador, culto, científico, de los grandes y muchos que hemos tenido y que posiblemente estén un poco olvidados. La importante producción científica de Jorge Juan alcanzó un notable eco en el extranjero. Su firma aparecería unida a la de Antonio Ulloa, su compañero en la expedición del Virreinato de Perú. En 1748 publicaron los resultados de su viaje en 5 volúmenes, firmados por ambos, pero habiéndose encargado cada uno de ellos de la redacción de 2 obras bien diferentes. Así, Antonio Ulloa redactó en 4 tomos la denominada Relación Histórica del Viaje a la América Meridional, en la que daba pormenorizada noticia de las vicisitudes, acontecimientos que se produjeron en la expedición, al tiempo que recogía descripciones y observaciones muy valiosas sobre la historia, geografía, etnografía y vegetación, planos y mapas de todas las regiones del territorio americano por donde anduvieron. Por su parte, el libro de Jorge Juan, Observaciones astronómicas y psíquicas hechas de orden de su majestad en los reinos del Perú, de los cuales se deduce la figura y magnitud de la Tierra y se aplica a la navegación, título corto, fue responsabilidad exclusiva de Jorge Juan. Esta obra, de enorme interés y riqueza, organizada en 9 libros, describe con un notable aparato teórico el método seguido para llevar a cabo las mediciones necesarias para precisar el valor del grado del meridiano y concluir que la Tierra era una esfera achatada por los polos. En las observaciones del marino alicantino demuestra su profundo conocimiento del cálculo infinitesimal, a la vez que asume, con los riesgos que ello entrañaba, está claro, el sistema Copérnico y las teorías de Isaac Newton. Los problemas que por este motivo se le planteó la Inquisición para autorizar la publicación del libro fueron solucionando. ¿Cómo se solucionaron? Porque todavía estaba funcionando la Inquisición en España, maquillando sin equívoca posición copérnica como una pretendida hipótesis, más que afirmación rotunda, acerca del movimiento de la Tierra sobre su eje y en torno al Sol. No menos efectos tuvieron de tener los buenos oficios desplegados ante el Santo Tribunal por el jesuita Andrés Marcos Burriel, a cuyo cargo corrió la revisión de la obra antes de darle su autorización. La repercusión que tuvo esta publicación en Europa fue inmensa y obtuvo de inmediato reconocimiento internacional, consagrado a su autor como un reputado científico. En 1773, las observaciones astronómicas conocerían una segunda impresión, en la que a modo de capítulo preliminar se publicaron un escrito elaborado en 1765 por Jorge Juan, que supondría la aceptación definitiva del copernicanismo en España. Está claro que con esfuerzo, está claro que con ingenio, está claro que con dedicación, está claro que siendo inteligentes, está claro que tenemos verdaderos referentes a los que nos tenemos que mirar, aprender de ellos, no los instagramers de hoy día que no nos aportan absolutamente nada, nada, de verdad. Tenemos que buscar referentes de estas características. Y cuando, por favor, paséis por la calle Jorge Juan, recordad que no solo es una calle un poco pija de Madrid, un poco elitista, sino que es la historia de la modernización del arte de hacer barcos en España. Y ya, sin más, deseando que os haya gustado esta extraordinaria vida, podríamos hablar, hay que hacer una película de esta gente, podríamos hablar largo y tendido de Jorge Juan. Quiero que disfrutáis del lunes, lo paséis bien y os quiero. Un abrazo. Carlos Herranz, al aparato.